Hola a todos, regresando aquí o retomando el podcast nuevamente. ¿Cómo estás, Amanda?
Bien, Edgar, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, y ya que lo estamos retomando, Samantha, ¿qué tal si empezamos con... Vamos a empezar con gospel. Sí, en la música gospel, así. Pero no nos vamos a meter con el mundo religioso, sino que vamos a cambiarle un poco la letra. Vamos a ponerle una letra más musical, más alegre, más sensual. ¿A dónde podemos llegar con ese estilo si seguimos por esa onda?
Para ver, o sea, tú dices si agarramos un gospel y lo hacemos así como más movidito y más enérgico.
Ah, eso.
Yo sentiría que estaríamos cayendo al mundo del soul.
El soul. ¿Y qué es para ti el soul?
Mira, el soul, como yo lo he entendido, el soul agarraba la mu A ver, antiguamente la música negra que había y que circulaba era o el gospel o el R&B. O sea, tú ibas el sábado en la noche a bailar y a escuchar R&B y el domingo por la mañana a cantar gospel en la iglesia. Entonces, el soul es ese género que nace de la combinación de ambas dos. Entonces, agarra esa energía y ese ritmo chévere que traía el R&B y lo mezcla con las voces melodiosas y la musicalidad así súper sentida que traía el gospel.
Muy bien, muy bien. Hiciste la tarea,
Mira, viste,
vale.
estudié.
Ahora, tú sabes que hay una canción muy famosa del soul que, digamos, que en la literatura aparece como que fuera la que hizo el punto de quiebre, ¿sí? Entre esa melodía, en ese ritmo que venían del gospel, que venían del R&B para formar el soul. Hablamos de un gran cantante, un señor tal famoso. Ray Charles.
Ray Charles.
Ray Charles.
Claro,
Oh.
en inglés.
Ah, está bien. Pues. Los que hablamos español le decimos Ray. ¿Sí? Él sacó un tema que para la época causó mucho furor. Y era porque él, obviamente venían de escuchar el gospel. Y de repente en esa canción se escuchan otro tipo de ritmos, se escuchan gemidos. De hecho, fue una canción que fue prohibida en muchas emisoras en Estados Unidos. Y que hizo que realmente fue la que como que marcó la diferencia, ¿no? ¿Sabes de cuál canción te estoy hablando?
Me sonaría que me estás hablando de What Did I Say, de Ray Charles.
Correctamente. Una canción que tiene un intro bastante interesante porque arranca con un riff de teclado, en ese momento menos que haber sido piano, y bastante largo, ¿no? Es una canción como que tiene, y esa canción tiene como dos partes, ¿sí? Esa primera parte muy rítmica, tipo gospel, que el tipo cantando muy y después entonces empiezan esos sonidos, ¿sí? Esos gemidos al final de la canción, que fueron los que hicieron que la prohibieran en su época. Y tal vez no sea la canción, la mejor canción de Ray, pero seguramente sí fue la que marcó en esa época. Hay que trasladarse. O sea, si escuchas la canción ahorita, tú dices, bueno, pero la canción realmente no es que diga, ay, aquí. No, o sea, como para haberla prohibido. Pero tenemos que irnos allá por los años 50, o sea, mediados del siglo XX, ¿sí? En esa época. Y en esa comunidad, en ese momento que era todo como tan reprimida, ¿sí? Para que entonces esa canción causara ese furor y crear ese punto de quiebre, ¿sí? Que entonces a partir de ese momento la gente empezó a escuchar el soul, ¿sí? Que era, empezó a separarse del gospel, ¿sí? De esa canción religiosa y irse a unas letras mucho más profanas para la época, ¿no?
Sí, pero es que píllate que la historia de Ray Charles dentro de todo es bien interesante porque él era o empezó carrera haciendo parte del club de los que hacían R&B en los sábados en la noche. Y el tipo le empezó a ir muy bien, le empezó a ir muy bien. Y entonces la fama y la carrera tan demandante que llevaba le empezó a pesar mucho. El tipo cayó en las drogas y todo. Y entonces, bueno, se fue por allí. Y total, que tuvo como algún punto de inflexión en el que dijo: si sigo por ahí, no la voy a contar. Y entonces él se va a la iglesia negra. Y entonces él había crecido dentro de todo con la música gospel. Entonces como que se reconecta con ella. Y eso es lo que a él lo salva de seguir por las drogas. Y entonces es como que cuando cambia el chip de su carrera y empieza a mezclar justamente estas dos. Y entonces por eso es que Ray Charles es como el icono más grande del soul. Porque él fue el primero que lanzó de manera sobre todo comercial esta mezcla entre estos dos. También porque en esa época las disqueras y las productoras no les gustaban ni grabar ni sacar discos de negros. Es más, las tiendas de disco tenían una sección y todo que era como música afro, afrodescendiente, pero así exclusiva, y no les gustaba grabarla. Hasta que sale una disquera que se llama Atlantic Records, que es con la que grabó Ray Charles, que fue la primera disquera que empezó a difundir la música de los negros, y eso es lo que a él le da la posibilidad de subir en las tablas, incluso llegar a Billboard, y incluso empezó a tener público blanco, que fue lo otro que pasó muy loco, que ya el R&B había estado jalando público blanco que iba en los sábados a disfrutarla, pero era muy complicado. Hay una cantante que se llama Ruth Brown y ella cantaba R&B en los sábados, y ella contaba que los clubes ponían una línea de blancos y una línea de negros y los dividían, e incluso a la policía, si veían que las líneas se mezclaban, se metían a dividir a la gente. Y entonces Ray Charles fue como este punto de inflexión en el que empezaron a poner esa música originalmente negra para todo el público.
Sí, aparte que fue una... el soul tiene la majestuosidad de que no solamente habían cantantes, sino también habían mujeres interpretando canciones y que fueron muy famosas, ¿no? Por ejemplo, Aretha Franklin.
Sí, no, Aretha Franklin es de las cantantes más virtuosas, y tengo que admitir aquí que de mis favoritas de toda la historia. Fue de esos personajes que llevaba cantando desde hace rato y no había logrado de hecho despegar hasta que justo firmó también con Atlantic. Pero es de esas voces que no solamente tenía una voz poderosísima, sino que empezó a... porque obviamente el mensaje del soul tenía mucho que ver con el fin de la segregación de las razas y lo que sea. Pero Aretha Franklin también empezó a agregar ese componente de que ella empezó con canciones como con Respect a poner también a las mujeres en la escena y a ponerlas como en una posición de poder que antiguamente no tenían.
Así es. Y el soul, como todos los géneros musicales, ha ido evolucionando y ha ido durante el tiempo manteniéndose en el ritmo musical. Y tal vez si yo te digo que caemos en una cantante tipo Adele, ¿qué me dices?
Adele. ¿Por qué Adele?
Porque Adele tiene, en sus canciones, tiene un componente muy fuerte de soul.
Ajá, sí.
Y estamos hablando de que Adele es una generación del 2010 aproximadamente, contra un Ray que tenía de los años 1950, ¿sí? Vemos cómo el soul se ha mantenido, ¿sí? Obviamente no son los mismos sonidos, no son los mismos instrumentos, pero la esencia musical se ha mantenido en el tiempo.
Ya, a nivel de influencia. Ajá, sí, te entiendo. Lo que pasa es que también el soul es como el papá de absolutamente todos los géneros. O sea, por ejemplo, hay un subgénero del soul que es el soul Motown, que se llama así por una disquera que fue el que lo empezó a difundir. Pero el punto del Motown era que era un soul como mucho más popero, literal, como mucho más enérgico y así. Y entonces de ese tipo de soul es que nace el funk. Porque, por ejemplo, los primeros que hicieron soul Motown fueron The Supremes, Jackson 5 o, por ejemplo, Stevie Wonder. Stevie Wonder uno lo ubica mucho más por el funk, pero realmente todo lo que hizo el de funk nace un poco de lo que él venía haciendo dentro del soul. Lo mismo pasa con el disco, incluso con el rock and roll.
Sí, claro, lo que pasa es que hay que conocer un poquito el crecimiento musical de Stevie Wonder, porque si bien es cierto lo que tú dices, el Stevie Wonder que era de ese ritmo de soul era el Stevie Wonder joven, ¿sí? Cuando empezó musicalmente, ¿sí? Que ya uno lo conoce ya mucho más cuando se mete hacia el ritmo más pop, ¿no? Por así decirlo, ya en la década de los 80, 90, pero sí, él inició con su base en el soul. No sé, ¿qué otro artista que te guste decir de soul?
Para ver... bueno, los papás del soul, aparte del famosísimo Ray Charles, también hay uno que me gusta mucho que se llama Sam Cooke. Que él empezó siendo cantante de gospel. Y él lo que hizo fue tratar de meter como, ¿qué te dijera? Como un componente mucho más melódico, mucho más romántico, incluso mucho más sensual. Y entonces incluso fue, o sea, como que pegó tanto que fue de los primeros cantantes negros que fundó su propia discográfica. Entonces, y él sacó una canción que se llama A Change Is Gonna Come y se convirtió incluso en uno de los himnos raciales de la época. Entonces, es un personaje muy, muy relevante. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. O si no, otro que también me parece muy cool es James Brown, que de hecho lo apodaron el padrino del soul, o incluso ya había quien lo llamaba Mr. Dynamite, o sea, Mr. Dinamita. Él me gusta porque lo que hizo fue meterle como un componente mucho más enérgico, con mucho más ritmo, y empezó a meter mucho más el elemento de performance, o sea, de la puesta en escena. Entonces, claro, ahí ya justamente siente el precedente para otros géneros mucho más enérgicos. Pero éxitos de él que me gustan mucho: Papas, Got a Brand New Bag y I Got You.
Interesante. Y si hablamos un poco de la evolución del soul, diríamos que a dónde vamos, hacia el funk, hacia el disco, ¿sí, no? Serían como esos, sí, géneros que vinieron después, ¿no?
Sí, los por venir. Igual es que después el soul tiene como una decaída un poquito en popularidad, y sobre todo porque se empezó a pelear un poquito con el R&B, sobre todo el europeo, lo que llamaban la invasión británica, que es cuando salen The Rolling Stone, El Amor de Mi Vida, los Beatles y así. Entonces, sí, digamos que después del soul ya vendríamos, ojalá en el próximo capítulo, a hablar de funk, disco. Entonces, bueno, más bien déjenos cuál quieren que sea el siguiente género que abordemos y los estaremos leyendo.
Yeah. ¿Sabes cuál tenemos que tocar en algún momento? El caso de Rasputín.
Bueno, sí.
¿Sí?
Yo creo que el caso de Rasputín puede ser incluso su propio episodio el solito.
Eso no, es que yo creo que debemos tenerle un episodio clásico a Rasputín. O sea, puede ser un episodio así que no hablemos esas bandas que nunca existieron. Que existieron, pero que nunca existieron en la realidad, ¿no?
Ajá.
Ahí podemos meter a Rasputín, podemos meter a la banda de Archie.
Ah, ya, sí.
Que canciones famosas, Sugar Sugar, esa es una canción súper famosa y esa banda nunca existió.
Bueno, amigos, ya saben que se viene próximamente aquí en este podcast, musicalmente hablando. Nos estaremos oyendo. Bye. Bye.